COPE Alicante.
Estar informado.
¿Cómo están? Bienvenidos a la sintonía de COPE Alicante en este lunes 6 de marzo. En Herrera en COPE y hasta la 1:30 que les vamos a acompañar contándoles historias. Y fíjense, hay que ver cómo viene el tiempo también, que estamos un poco locos. Fin de semana con baja de temperaturas, ahora parece que vuelven a subir. Bueno, todo esto lo vamos a contar en los próximos minutos, pero antes un fuerte abrazo de quien les habla, Dani Rodríguez, en la producción, Pablo Juan Gisbert, en el control técnico, Quique Sánchez. Miramos al cielo y la Agencia Estatal de Meteorología nos dice, como les estamos avanzando, que tendremos temperaturas en ascenso en amplias zonas de entre 4 y 8 grados, puede ser el aumento. Para Alicante hoy tendremos una máxima de 25 grados y una mínima de 14. ¿Qué vas a coger el coche? ¿Qué vas a circular por las calles de la ciudad de Alicante? Vamos a ver cómo se circula a estas horas. Fermín Espinós, buenos días.
Hola, buenos días. Pues tenemos circulación intensa en la avenida Alfonso Sabio, también en los accesos a Plaza La Estrella, ya en la Gran Vía, en sentido norte a la altura de la avenida Orihuela y por último en la zona de obras de la avenida Leche, junto al barrio San Gabriel.
Feliz lunes, Fermín, un fuerte abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Conocemos las noticias más cercanas. Montoro da una vuelta de tuerca más y piden más ajustes ahora a ayuntamientos y a las diputaciones. Isabel Bartolomé, buenos días.
Muy buenos días, Denis. Así es, mientras que Hacienda sigue presionando aún más a ayuntamientos y también ahora ya diputaciones y continúa además reclamando ajustes para los próximos años, Compromís quiere que los consistorios y los partidos se sumen a su declaración institucional para que Montoro quite ese plan de ajuste. Y los que no seguirán adelante de momento y según sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana son los decretos de turismo y deporte con los que la Generalitat pretendía gestionar estas áreas de las diputaciones provinciales y de paso también, bueno, pues poder meter la mano en las cajas de las instituciones provinciales para tapar así su debilidad económica, dado que las diputaciones, al contrario que la Generalitat, están saneadas. Y esta misma semana el alcalde Chavarri va a firmar ya el decreto para que se restituyan los antiguos nombres de las calles de la ciudad que fueron cambiados en base a esa ley de memoria histórica. Quieren así terminar de una vez por todas con la polémica y acatar la sentencia judicial que ordenaba restituir los nombres anteriores.
Pues a las 12:20 actualizamos estas y más noticias. Hasta entonces, Isabel. También conocemos la última hora del deporte. El empate del Hércules este fin de semana le ha costado el puesto a TVNet. De hecho, fue destituido. Te lo contábamos en directo aquí, en la sintonía de Tiempo de Juego. Y ya has presentado Luque como nuevo entrenador. Nos vamos hasta el Rico Pérez. Juan Francisco Millán, buenos días.
Hola, Denis, ¿qué tal? Buenos días. Sí, ha terminado hace escasamente 13 minutos la rueda de prensa de presentación de Carlos Luque, el técnico del filial, que el año pasado era ayudante de Vicente Mir en el primer equipo, era el segundo entrenador del Hércules, pues es decir, que ya ha estado en ese vestuario, estuvo como segundo y ahora va a estar como máximo responsable técnico. Ha hecho un buen trabajo con el filial durante esta temporada, lo ha mantenido en zona de promoción de ascenso con, bueno, pocos mimbres y poco presupuesto, así que tiene bastante mérito lo que ha hecho en el filial. Y bueno, pues es la última bala que le queda en la recámara al Hércules después de haber gestionado, yo creo que de forma lamentable, esta crisis deportiva, ¿no? Esta temporada, desde el mercado de invierno en adelante, todo ha sido un completo desastre, ¿no? Los fichajes que han llegado, pues lejos de ayudar, yo creo que han empeorado el rendimiento del equipo, sobre todo el caso de Lolo Ortiz. Juan Delgado no ha mejorado las prestaciones de Berrocal y de David Mainz. Y luego, bueno, pues esa persistencia, esa insistencia en mantener a Luis García Tevenet, cuando lo contábamos aquí, Denis, la semana pasada, que no tenía ningún sentido que siguiera al frente del equipo porque no había nada que sustentara su trabajo, ¿no? O el nivel futbolístico que ofrecía el Hércules no se sujetaba, ¿no? Y necesitabas un cambio y han tardado mucho tiempo. Quedan 10 jornadas para el final, el equipo está a 5 puntos del tercero y del cuarto, del Valencia Mestalla y del Badalona. Así que hoy en Deportes COPE, mucho análisis, sí. Voces de protagonistas, ese comunicado o, bueno, esa rueda de prensa que dio anoche, ya a las 8:30 de la noche, el presidente Carlos Parodi. Curiosa, ¿no? La imagen, el lunes, Ramírez ratificando y diciendo que todos estamos en el mismo barco, que apoyando. Si caemos todos, eso es. Y ayer Ramírez no dio la cara, salió el presidente Carlos Parodi, pues a decir que al final habían destituido a TVNET, es decir, donde dije Diego, ahora digo Diego, ¿no? En fin, bueno, muy mal gestionada esta situación y probablemente esa mala gestión propicia que el Hércules se quede este año sin promoción de ascenso. Son 5 puntos de desventaja, hay que confiar, pero evidentemente la situación es muy delicada. Además, lesionados jugadores muy importantes. Javi Flores ayer se lesionó otra vez, Chema se lesionó otra vez, Chechu todavía está en proceso de recuperación. Es decir, ahora mismo las opciones de que el Hércules resurja son mínimas. Y bueno, Luque lo va a intentar, se le ha visto con ganas, ha dirigido esta mañana su primer entrenamiento, pero ahora mismo el pesimismo ya no solo está instalado en el entorno del Hércules, Denis, sino también en ese vestuario, los jugadores deprimidos, tristes, ayer cabizbajos por el terreno de juego, incapaces de ganar a un rival muy vulnerable que no tenía nada y que lucha por no bajar, como es el Hospitalet.
Se pueden haber ahorrado esa foto, sinceramente, porque no tenía ningún sentido. Mejor tomar una decisión y si hay que apartarlo, pues se aparta a TVNET y se busca un recambio. Si no lo hay porque no se han encontrado, pues bueno, pues se busca, como ha sido este caso, ¿no? A Luque.
Lo que han hecho esta semana lo podían haber hecho la semana pasada.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Yo en Lleida la sensación que tenía, y lo contábamos, Denis, después del partido, cuando perdía el Hércules 1-0 allí, era de que TVNET no podía seguir en el Hércules por una cuestión futbolística. Ya no que se llevara bien con los jugadores, que eso, bueno, pues me parece estupendo, pero a nivel futbolístico el equipo estaba mal, se estaba cayendo. Y esa semana además no tenía ningún sentido, y si no habías encontrado una alternativa, bueno, pues haber apostado por Luque, como has hecho esta semana, y yo creo que el Hércules ayer con Luque probablemente hubiera ganado el partido, así que ha perdido semanas el Hércules, que probablemente al final las acabemos echando de menos.
Pues no se lo pierdan, ¿eh? Bueno, no lo hagan ningún día, pero hoy mucho más, a las 3:25, el análisis de lo ocurrido el fin de semana y las palabras también de Luque, que ha sido presentado esta mañana. Juanfran, te escuchamos.
Un abrazo, Denis. Escucharemos a Luque, escucharemos todo lo que pasó anoche y leeremos un comunicado de TVNET. No ha querido hacer declaraciones, pero sí ha hecho un comunicado un poco con sus sensaciones. Luego las leeremos también en Deportescope.
Pues estaremos pendientes. Un abrazo.
Un abrazo.
Por cierto, que el director español Fernando Colomo va a recibir el premio Lucentum en su 14ª edición del Festival de Cine de Alicante, un premio que, bueno, trata de reconocer el trabajo de directores con un largo recorrido en el mundo cinematográfico. Así que, ya lo saben, Fernando Colomo recibirá ese premio Lucentum en el Festival de Cine de Alicante. 12:57, unos buenos consejos en Herrera en Cope.
Cope Alicante.
Fundesem Business School. Si estás pensando en hacer un máster, pero no lo tienes claro, hemos decidido abrir nuestras puertas para que disfrutes de primera mano nuestra metodología y programas formativos. Vive cómo es una clase real en una escuela de negocios de alto nivel. Compruébalo tú mismo el próximo miércoles 8 de marzo. Ven a conocernos y asiste a la masterclass. Infórmate en fundesem.es o acércate a nuestra sede en Alicante.
Ven a los talleres de idiomas, de audiovisuales, música, danza, artes escénicas, artes plásticas, multiaventura. Echa un vistazo a los cursos de la Concejalía de Juventud. Consúltalo en las redes del Centro 14. Si eres joven, disfruta del ocio alternativo. Infórmate. Ayuntamiento de Alicante.
Cincuentones, cuarentones, treintañeros, nosotros nos hemos atrevido a contestar el teléfono sin saber quién llamaba. Sí, nosotros lo hemos vivido todo. Por algo nos llaman la generación X, con X de expertos. Ven al 50 aniversario Expert y disfruta con nuestros increíbles descuentos. Expert, 50 años siendo expertos en ti y en tecnología.
No sé qué le pasa a Vilma, ya no come como antes y se le cae el pelo.
Pues seguro que en Madagascar Mascotas te dan la solución. En Madagascar Mascotas encontrarás una amplia gama de alimentación para perros y gatos y seguro alguno que le gusta. Además, en cada sección tienes un experto para asesorarte.
Madagascar Mascotas, el mejor servicio para ti, el mayor surtido para tu mascota. Avenida Denia 197 y Pintor Cabrera 3, Alicante Centro.
Centro Dermatológico Estético de Alicante cuenta con 20 unidades médico-sanitarias especializadas, con 3 décadas de experiencia, aportando soluciones médicas y estéticas con el mejor equipo de profesionales y las últimas tecnologías. Ven y descubre nuestros tratamientos personalizados, porque si no existen 2 cuerpos iguales, ¿por qué su tratamiento iba a serlo? Centro Dermatológico Estético, calle Alonso Cano, esquina Gran Vía, Alicante.
Alicante. La 1, las 2 en Canarias.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros, La Última Hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
El presidente del grupo PSA, Peugeot Citroën, ha llamado a Mariano Rajoy para trasladarle un mensaje de tranquilidad tras la compra de Opel. Joaquín Bizmanos.
Ha sido una llamada telefónica poco después de anunciar la operación. Carlos Tavares le ha dicho a Rajoy que Peugeot Citroën cumplirá en su totalidad los compromisos firmados entre General Motors y los sindicatos en Figueruelas, algo que satisface al gobierno y al comité de empresa de la factoría aragonesa. Ana Sánchez representa Comisiones Obreras.
Se ha conseguido que la empresa, que PSA, que el comprador acepte que tiene que cumplir los compromisos de GM, de Opel en Europa, los compromisos en cuanto a convenios colectivos, los compromisos en cuanto a adjudicaciones, y bueno, pues eso nos da cierto margen de garantía.
Peugeot Citroën suma a Figueruelas a sus plantas en Vigo y en Villaverde, Madrid. En total, más de 13.000 empleados en España.
Un joven español ha muerto en una avalancha de nieve cuando realizaba un descenso en el Valle de Aosta, en Italia. El suceso se produjo este domingo y acaba de ser confirmado por las autoridades italianas. Buscamos más datos. Roma, corresponsal Eva Fernández.
La luz se produjo cuando el grupo de esquiadores, entre los que se encontraba el joven español fallecido de 25 años, se encontraba practicando el esquí en la cima del monte Giasson de 3.000 metros de altura, realizando un descenso fuera de pista. En la avalancha también resultaron heridos dos ciudadanos franceses y dos norteamericanos. En los últimos días se habían producido al menos dos avalanchas en la zona del Valle de Aosta, donde el grupo pasaba unos días de vacaciones. Las altas temperaturas han llevado a los servicios de socorro alpino a elevar el nivel de alerta en la zona. En estos momentos, el consulado español de Génova está gestionando junto a la familia la repatriación del fallecido.
El presidente de Renfe, Juan Alfaro, ha anunciado un recurso ante la Audiencia Nacional contra la multa de 65 millones de euros que le ha impuesto Competencia por limitar el transporte de mercancías.
Consideramos que es una multa injusta, en el sentido de que las conductas supuestamente contrarias a la competencia hace tiempo que fueron resueltas por parte de Renfe.
Y los roles a la hora de elegir los estudios técnicos se mantienen entre los alumnos de secundaria. Un estudio confirma que los chicos creen que tienen más capacidad para estudiar carreras técnicas y científicas. Susana Moneo.
Estudio financiado por el Ministerio de Economía con alumnos de entre 14 y 19 años a los que se ha hecho un seguimiento durante 6 cursos. Concluye que en la adolescencia más de un 25% de los chicos se inclinan por estudiar carreras técnicas, frente a solo un 9% de las chicas. Persisten los roles y estereotipos de género, porque además ellos creen que son mejores en estas disciplinas como tecnología o matemáticas, mientras que ellas, aunque tengan notas más altas, infravaloran sus competencias en estas materias. Curiosamente, ni unos ni otros manifiestan que las mujeres son mejores, por ejemplo, en lenguas, biología u otras asignaturas similares.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Hola, José Luis Restán.
Hola, ¿qué tal, José Luis?
Hoy vienes en El Espejo con una de esas historias que ayudan a poner, como diría, a poner verdad encima de la mesa. Porque la historia, digo, la historia con mayúsculas, la historia no siempre hace justicia con las personas.
Pues no, por eso decimos eso de así se escribe la historia. Bueno, pues hace 80 años, en el día de Domingo de Ramos de 1937, fue leída en todas las iglesias de Alemania la crítica más demoledora al régimen nazi que hasta ese momento se había producido en todo el mundo. Se trataba de la encíclica Mit Brennender Sorge del Papa Pío XI, que exhortaba a los católicos alemanes a resistir con fuerza frente al nuevo culto, a la raza, a la exaltación del pueblo y a la deificación del Estado que representaba la ideología nazi. Por cierto, que en la redacción fue fundamental un señor llamado Eugenio Pacelli, que había sido nuncio en Berlín y que conocía muy a fondo la situación en Alemania. Y paradojas de la historia, Pacelli sería en poco tiempo Pío XII y cierta propaganda se ha encargado de dibujar de él una absurda caricatura de connivencia o al menos de blandura respecto al nazismo.
Pero como a veces no se hace justicia, claro, en la historia, gracias.
Estamos a tiempo.
Cuando dices luego, dices en nada, en un ratito, hay media.
A mí se me pasa en un suspiro.
Llega el espejo aquí al mediodía. Hola, José Luis Corrochano.
Hola, Pérez, José Luis, ¿qué tal? Buenas
tardes. Y vienes tú con mucho fútbol, con la Liga, con el Sevilla y con la Champions, con el Barça y con el Real Madrid, ¿no?
Es semana de Liga de Campeones. El Real Madrid acaba de llegar a Nápoles para jugar mañana el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. Han viajado todos menos Varane y Coentrao. El Barcelona, que va a jugar el miércoles, prepara la difícil remontada ante el Paris Saint-Germain con todos a disposición. Ha recuperado a André Gómez. Y hoy se cierra la jornada de Liga. Juega El tercero juega el Sevilla. Lo hace en Vitoria contra el Deportivo Alavés. José Manuel Oliva.
Acaba de aterrizar la expedición del Sevilla en Vitoria para disfrutar el partido de esta noche. No puedes fallar el equipo de San Pablo y después de que Barça y Madrid no lo hicieron tampoco en el partido del sábado. En el Sevilla hay cuatro novedades importantes. Vuelven Sonsi al centro del campo, vuelve Sarabia, vuelve Pareja y la gran duda es Vitor. Ha entrado en la convocatoria pero anda con problemas musculares. El que es baja por sanción es Samir Nasri.
El Sevilla tiene 55 puntos, está a 4 del Real Madrid, a 5 del Barcelona. El Deportivo Alavés es un décimo con 33 puntos. Este partido lo vamos a contar en cope.es en la aplicación de Tiempo de Juego. Y noticia en el baloncesto, Andreu Casadevall deja de ser entrenador del Zaragoza tras perder contra el Fuenlabrada.
Gracias, Corro. Ahora llegamos a la 1:05 y todavía queda mucho mediodía por contar.
Mediodía. COPE Alicante. Estar informado.
Minutos. Te seguimos contando historias aquí en Mediodía COPE hasta la 1:30. Hoy vamos a hablar también de uno de los temas que despierta mucho interés, sobre todo si tienes una hipoteca. El tema de las cláusulas suelo todavía sigue generando muchas preguntas. Buscaremos las respuestas con todo un experto, con Alfredo García, del despacho García Petit y Abogados. Estaremos hablando con él un momentito también, a ver si nos da tiempo, porque desde el próximo día 9 de marzo, y fíjense, hasta el 2 de abril, Tricicle va a estar con su espectáculo Hits en el Teatro Principal de Alicante. Hemos hablado un ratito esta mañana con Joan Gracia, uno de los tres componentes, que nos ha hablado un poquito de ese espectáculo. Los tendremos más adelante aquí, en Mediodía COPE. Pero antes, déjame que te contemos ese duro revés al gobierno valenciano tras anular el Tribunal Superior de Justicia los decretos de coordinación en materia de turismo y deportes que aprobó el Consejo hace ahora casi un año. La noticia llegó este viernes. El TSJ fallaba a favor de las diputaciones de Castellón y Alicante tras presentar ambos un recurso contra los decretos. Las reacciones no se han hecho esperar. Carlos Castillo es vicepresidente de la Diputación Provincial de Alicante. Carlos, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, esta mañana se ha suspendido también una reunión del Consejo de Coordinación Turística, entre otras cosas, tras advertir a la Diputación de Castellón que de llevarse a cabo estarían realizando un desacato judicial. ¿Cómo valoran ustedes desde la Diputación Provincial de Alicante el fallo del TSJ que anula estos decretos de coordinación en materia de turismo y deportes?
Bueno, como puede entenderse, siempre es satisfactorio que a uno le den la razón. Lo que pasa es que es lamentable que nos hayan tenido que dar la razón en una cuestión que ya tratamos de explicar desde el principio, cuando le dijimos al Consell de la Generalitat que la Diputación Provincial de Alicante estaba abierta a trabajar en el marco de una colaboración leal entre las instituciones y coordinarnos en las políticas que fueran necesarias, en este caso tanto para el turismo de la provincia como en el área de deportes. Lo que pasa es que el Consell demostró una posición inamovible cuando determinó resolver esto con un decreto. Nosotros ya advertimos que ese decreto era ilegal, porque no respetaba dos cosas. Primero, porque tenía que revestir la forma de ley, y las leyes se aprueban en las Cortes, cosa que no hicieron. Y en segundo lugar, porque además lo que decidían se amparaba en una ley de 1983 que por una parte había sido declarada inconstitucional por parte del Tribunal Constitucional y por otro lado el Estatuto de Autonomía declaraba derogada. Pues a pesar de todo, el Consell siguió adelante con este marco de colaboración pretendido basado en la imposición y esta es la consecuencia. Dos años perdidos a la hora de atender las necesidades y las prioridades de sectores tan importantes como el turismo y que sea un órgano jurisdiccional quien tenga que enmendarle la plana al gobierno de la Generalitat y decirle así no se pueden ni se deben hacer las cosas.
Ha perdido mucho en materia de turismo y deportes en la provincia de Alicante en este año.
Pues sin duda alguna, porque aquí nadie tiene que dudarlo. La Diputación Provincial entiende que para llevar a buen fin sus políticas y sus iniciativas, pues es necesaria la concertación de todas las instituciones y, por supuesto, del sector privado. Solo con el concurso de las administraciones, solo si nos sentamos, solo si identificamos el diagnóstico, las necesidades y ponemos en común
el esfuerzo correspondiente compete a cada uno, pues estaremos en mejores condiciones de atender y dar buena respuesta a esas necesidades. Lo que pasa es que, hombre, la Diputación siempre defendió, primero, que tenemos legitimidad para defender los intereses de la provincia, conforme nosotros entendemos que damos respuesta a esas necesidades, y en segundo lugar, porque hemos defendido siempre que los euros de la Diputación Provincial de Alicante son, es el dinero que está destinado a la provincia de Alicante, a sus municipios y a sus ciudadanos. Entonces, ante la dificultad de poder entendernos dentro de ese marco de colaboración, pues evidentemente en 2 años no se han tomado las medidas ni se ha llegado al concierto que hubiera sido deseable. Y es lo lamentable de todo esto es que lo dijimos desde el principio. A pesar de todo, no se nos quiso hacer caso y es lamentable no solo tener razón, sino acreditar que se tiene razón, sino que al final te la terminen dando y suceda lo que ha sucedido esta mañana, que al final el Consell se ha visto en la necesidad de desconvocar una reunión de coordinación tanto de los representantes institucionales como del sector, precisamente porque estas reuniones se estaban celebrando en el marco de una norma ahora declarada ilegal.
¿Podría recurrir ahora, Carlos, podría recurrir el Consell y volver otra vez a tener las competencias?
Pero bueno, es que esa actitud yo creo que al final lo que sería redundar o permitiría redundar en lo mismo, en desatender en definitiva el interés de los ciudadanos y de la provincia de Alicante, y todo por mantener un criterio que en mi opinión difícilmente va a ser reconocido por el Tribunal Supremo, si es que acaso llega a ser reconocido el interés casacional de un eventual recurso de casación. Yo creo que al final lo que hay que hacer es tratar de apartar, desde luego, del lenguaje y de la acción política todo lo que tenga que ver con judicializar la vida pública. Yo creo que lo que hay que hacer es tener algo más de humildad. Desde luego, la Diputación no va a poner ningún obstáculo en concertar cualquier tipo de colaboración en esta materia como en cualquier otra, siempre y cuando la actitud sea de buena fe, basada, desde luego y por encima de todo, en el interés general, en este caso, de los ciudadanos de la provincia de Alicante. Uh-huh. Aquí cada uno tiene que estar a la altura de su cometido y de sus competencias. A la Generalitat le compete la defensa de los intereses generales de la Comunidad Valenciana y a la Diputación Provincial de Alicante le compete la defensa de los intereses de los ciudadanos de la provincia de Alicante, y en el marco de la competencia de cada uno es donde debemos entendernos y tener la generosidad ante poner por encima de todo ese interés y, por supuesto, poner los medios que sean necesarios y la voluntad necesaria para acometer todas las iniciativas.
Fíjate, el viernes, tras conocer el fallo del TSJ, la verdad que las reacciones no se hicieron esperar. El presidente popular provincial, por ejemplo, Pepe Ciscar, afirmaba que el Consell está pagando la prepotencia con la que está actuando, ¿no? ¿Cree usted que las políticas también, eso, llevadas a cabo, ¿no?, en materia de turismo, en materia de deportes, se están realizando a través de lo que ha dicho antes, ¿no?, de la imposición?
Es que como el Consell de la Generalitat, la manera de entender su relación con el resto de instituciones, particularmente con la Diputación Provincial de Alicante, se ha basado permanentemente en esa actitud de prepotencia, pues es justo ahora reconocerlo y denunciarlo, evidentemente. Desde el principio le hemos dicho a la Generalitat que aquí cada uno tiene unas competencias y tiene que ser consecuente con ese mandato, entre otras razones por respeto a la Constitución. Sin embargo, el Consell tiene un empeño especial en desactivar políticamente la Diputación Provincial de Alicante y de paso vaciarla de todo recurso económico. Nosotros, más allá de consideraciones estrictamente políticas, entendemos que los recursos están a disposición de los ciudadanos. Y nosotros lo que defendemos es el proyecto territorial de la provincia de Alicante, su vertebración, la cohesión de los municipios y, desde luego, una voluntad decidida en garantizar a todos los ciudadanos, empezando por los ciudadanos de los municipios más pequeños, las mismas oportunidades y la misma cohesión en todo el territorio de la provincia. Pues parece que no compartimos el mismo objetivo ni la misma visión del territorio, y eso, que es muy legítimo, al final se puede resolver hablando o se puede resolver, como ha hecho el Consell, a base de decretazos. Y cuando se hace política basado en el decretazo, en la imposición y en la soberbia, al final es, vuelvo a repetir, lamentable que tenga que ser el Tribunal Superior de Justicia quien ponga orden y le tenga que decir nada menos que al Consell de la Generalitat no solo que se equivoca, sino que además se ha extralimitado a la hora de aplicar el ordenamiento o respetar el ordenamiento jurídico. Y desde luego es que es un varapalo muy importante que, insisto, como mínimo yo creo que debería hacer reflexionar al Consell y, de manera humilde, pues cambiar de actitud, darle un giro a sus políticas y empezar a trabajar más pendiente de los intereses del territorio de esta provincia y no de otras cuestiones.
Por cierto, dos cosas que quiero preguntarle también. Uno, que llama al orden Montoro, ejerce más presión ahora a los ayuntamientos y diputaciones, que les han pedido una previsión de ajustes hasta el año 2020. Es decir, hay que informar sobre los tijeretazos o ajustes que van a llevar a cabo hasta el 2020 en materia de asesores, de empresas deficitarias, de salarios. ¿Tienen ya esa previsión, Carlos? ¿Les ha pillado de improviso este mensaje de Montoro?
Montoro tiene la difícil misión de ordenar las cuentas públicas y tratar de controlar el déficit nacional. Y a ello le obliga la necesidad de cumplir con los compromisos con Europa y, desde luego, la obligación de mantener los servicios públicos en todos los órdenes de la Administración, desde la Administración local hasta la Administración General del Estado. Dicho eso, pues Montoro, es verdad que si por algo se ha caracterizado ha sido por lo estricto de sus normas y lo riguroso a la hora de exigir el cumplimiento de esas normas de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera, que fundamentalmente ha afectado al eslabón quizá más fácil de controlar o de gestionar desde el punto de vista de la gestión pública, que son los ayuntamientos y las diputaciones, a quienes se nos exige claridad en las cuentas, desde luego tratar de reducir en la medida de lo posible la deuda y desde luego garantizarle también a los ciudadanos el sostenimiento de los servicios públicos y no volver a vivir situaciones como las que se ha vivido hace unos años cuando peligraba directamente incluso el sustento o el pago de la nómina de los propios funcionarios de muchos ayuntamientos. Lo que le pasa a Montoro es que cuando legisla lo hace para todos y a veces yo creo que se comete, voy a decirlo así, pues la injusticia de tratar a todos de la misma manera cuando a lo mejor hay ayuntamientos o puede ser el caso de la Diputación, pues que no tengan deuda y que sin embargo tengamos que someternos a una disciplina presupuestaria a mi entender bastante rigurosa. Pero en cualquier caso también debo decir que Montoro, el ministro de Hacienda, no desoye o no puede desoír las reivindicaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias. Y al final yo creo que hay que encontrar un punto de equilibrio entre los intereses a los que hay que dar satisfacción a los ciudadanos de cada uno de los municipios, como también atender esa estricta exigencia también de controlar el déficit público en general.
Pero en estos tres años ustedes ya más o menos ya van a saber los ajustes que van a llevar a cabo en este tipo de materias que pide Montoro, ¿o no?
Bueno, nosotros desde luego en la Diputación Provincial de Alicante tenemos todos los deberes hechos y desde luego ninguna necesidad de hacer ajustes. La Diputación Provincial de Alicante no tiene deudas, genera unos presupuestos con superávit que luego puede ser empleado precisamente en ayudar a los municipios a la hora de realizar o resolver buena parte de sus necesidades en lo que llamamos planes de obras y servicios financieramente sostenibles. Luego, desde luego, la Diputación de Alicante no tiene por qué abordar ningún tipo de ajuste. Nosotros cumplimos nuestros objetivos de gasto, generamos superávit y ese superávit se destina directamente a ayudar y apoyar a todos los municipios de la provincia, fundamentalmente los de menor población. Por lo cual, nosotros estamos tranquilos porque ninguna medida en este sentido nos va a afectar.
Por cierto, Carlos, que me queda un minuto y medio, pero no me gustaría dejar de lado, ni mucho menos, una presentación que ha llevado a cabo esta mañana y que van a poder disfrutar los alicantinos hasta el próximo día 9. Es una exposición que acoge la Diputación sobre la Madre Teresa de Calcuta, ¿no?
Pues yo creo que los alicantinos tenemos la fortuna de tener en Alicante, en el Palacio Provincial, para toda la provincia, una exposición relativa a los valores, a la vida y a la entrega de una persona que es un referente del siglo XX, que no es indiferente a nadie y que desde luego, bueno, pues hemos inaugurado esta mañana hasta el día 9 de abril, como bien decís, y que yo invito a todos a que paséis por aquí y la visitéis, porque desde luego, insisto, no deja indiferente a mí particularmente, con ocasión de la visita de los obispos eméritos Victorio Oliver y Rafael Palmero con ocasión de la inauguración, no me ha dejado indiferente ver la reproducción idéntica de la habitación de la Madre Teresa, donde vivió cerca de 50 años. Solo viendo el dormitorio de la Madre Teresa entiendes muchas de las cosas, de los valores y de la obra de esta persona.
Será con entrada gratuita hasta el día 9, tienen la oportunidad de poder verla. Carlos Castillo, vicepresidente de la Diputación Provincial de Alicante, gracias por acompañarnos en Mediodía COPE. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
En la Diputación Provincial, ¿eh? Desde hoy y hasta el... hecho 9 de marzo, ¿no? Pero no, es hasta el 9 de abril, ¿vale? Que se va a poder visitar esta exposición. Venga, 1:19.
Mediodía. COPE Alicante. Estar informado.
Temas que despierta mucho interés son las cláusulas suelo. Se lo comentaba al principio del programa. Hace pocos días el Supremo rechazaba el recurso del BBVA contra las cláusulas suelo y el banco ha analizado la sentencia y ha afirmado que acatará la sentencia y que abonará la devolución de la cláusula suelo a aquellos clientes a los que corresponda. Bueno, pues para dejar más claro qué podemos hacer si estamos afectados por estas cláusulas suelo, hoy nos acompaña Alfredo García del despacho García Petit Abogados. Alfredo, buenos días. ¿Y qué dice la sentencia del Tribunal Europeo sobre las cláusulas suelo? ¿Y cómo nos afecta?
Buenos días. Pues sí, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre del 2016 tiene una gran importancia para todos aquellos perjudicados por las cláusulas suelo. Lo que nos ha dicho el Tribunal de Luxemburgo es que los bancos, las entidades financieras, tienen que devolver todo el dinero de las cláusulas suelo desde el principio. Es decir, pongamos un poquito en antecedentes a los oyentes. El Tribunal Supremo había dictado una sentencia en 2013 en la que había dicho que las cláusulas suelo eran mayoritariamente abusivas. Hay que analizar cada caso, pero en los términos, las exigencias que supone de claridad a las cláusulas suelo hace que en su gran mayoría, casi todas, podamos decir que son abusivas. El Tribunal Supremo fijó ahí una doctrina, pero dijo que se iba a aplicar a partir de su sentencia hacia el futuro, no con efectos retroactivos. Esto era usado por los bancos en los juzgados para eso, oponerse a la devolución de todo el dinero, aunque algunos tribunales ya condenaban a las entidades financieras a devolver todo el dinero de las cláusulas suelo. ¿Por qué? Por un motivo muy simple, porque si se declara la nulidad de la cláusula suelo, ello supone que no ha tenido que producir ningún efecto y, por lo tanto, aquellos efectos negativos, en este caso, que haya producido, hay que restituirlos. Pues bien, esto mismo es lo que acaba diciendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, diciendo un punto más, dos cosas. Es decir, oiga, es que esa doctrina se basa en derecho europeo, en una directiva, la 93-13, una directiva de protección de los consumidores frente a las cláusulas abusivas, y por lo tanto soy yo, Tribunal de Luxemburgo, de Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el competente para definir los efectos que ha de tener la declaración de nulidad de una cláusula abusiva, no usted, Tribunal Español, porque es derecho comunitario. Y en segundo lugar, se ha saltado una cosa que es importante en todo este tema de cláusulas abusivas, que es el efecto disuasorio de la nulidad. Es decir, se declara la nulidad, esta no puede perjudicar al que ha sufrido la cláusula, ha de perjudicar al que ha impuesto la cláusula, en este caso a las entidades financieras. Eso lo dice la directiva y el Tribunal de Justicia dice, oiga, esto usted se lo ha olvidado, porque a quien tiene que perjudicar es a la entidad financiera que ha impuesto la cláusula y no al particular, limitándole los efectos de la retroactividad.
Y Alfredo, ¿cómo saber si nuestra hipoteca tiene cláusula suelo?
Para saber si usted tiene suelo, lo primero que hay que hacer es mirar la escritura de hipoteca. La escritura de hipoteca y no la escritura de compraventa, que suele ser paralelas. No olvidemos que la hipoteca no es más que una garantía que se da al banco, a la entidad financiera que nos da el dinero para comprar un inmueble. Y por lo tanto, suele haber dos actos, el de compraventa y el de hipoteca. Pues bien, hay que mirar la escritura de hipoteca. Esa escritura suele tener una cláusula que dice que el tipo de interés nunca será inferior a un X%, que en caso que el tipo de interés variable rompa la barrera de tanto, será siempre de X%. En definitiva, hay títulos como cláusula de limitación a la variación del interés. Hay que mirar la escritura de hipoteca. Si no se tiene, hay que acudir a la notaría donde se firmó la compraventa. Es fácil, porque la de compraventas suele la gente tenerla, la de hipoteca a veces no, o bien a la entidad financiera, que conforme están las cosas igual no nos la dan, pero si no, a la notaría donde se firmó, recordando la fecha, nos facilitarán una copia simple.
¿Y qué te parece el Real Decreto que, bueno, articula la devolución del dinero a los afectados?
El decreto del gobierno, este que se ha pactado entre el Partido Socialista y el gobierno para la devolución del dinero perdido por las cláusulas suelo a los perjudicados, me merece una opinión bastante negativa. ¿Por qué? Por varios motivos. En primer lugar, porque se pone otra vez a los perjudicados a los pies de las entidades financieras. No se establece un órgano independiente que haga una valoración de las cláusulas suelo en cada caso, por lo tanto va a ser la entidad financiera la que va a decir si considera que su cláusula suelo es abusiva o no. Con lo cual nos podemos encontrar, y nos vamos a encontrar, con que algunas entidades van a decir, porque ya lo han anunciado, que sus cláusulas suelo están bien puestas y lo único que hemos hecho ha sido perder tiempo. En segundo lugar, porque este tiempo que tienen las entidades para pronunciarse de 3 meses a partir de la solicitud no tiene unas consecuencias negativas en caso de que se supere. Es decir, si la entidad financiera no me dice nada en 3 meses, yo no puedo ir al juzgado porque lo dice el decreto, me ha acogido al decreto y he de esperar que la entidad financiera me diga cuánto me va a devolver. Pero si pasan esos 3 meses no tienen ninguna penalización, con lo cual a lo mejor por saturación, por el motivo que fuera, tengo que esperar 3, 6 meses o 1 año y mientras me acojo a este decreto no puedo ir a los tribunales. Además, no permite denunciar otros abusos hipotecarios, como el tema de el tipo este IRPH, índice de referencia de préstamos hipotecarios, que también ha sido declarado nulo y abusivo, los gastos, la imposición de abono de los gastos de formalización de la hipoteca a los perjudicados, o los intereses de demora abusivos, vencimiento anticipado, es decir, otras cláusulas abusivas de las que quizá hablemos en otro momento, que también se han impuesto en los préstamos hipotecarios, no permite canalizarlas por este Real Decreto o por este procedimiento, digamos, un poquito establecido. Con lo cual, el consejo, en términos generales, hay que analizar cada caso, pero cuando la cantidad a devolver es importante, lo mejor es acudir a los tribunales que nos dan muchas mayores garantías.
Lo que mucha gente se estará preguntando ahora, Alfredo, es, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué pasos tenemos que dar?
¿Qué hemos de hacer? Pues lo que se ha de hacer cuando se sospecha que se tiene o se sabe que hay una cláusula suelo es, en mi opinión, acudir a un profesional que determine cuánto nos tienen que devolver, porque esto no es fácil. Hay en la red muchos calculadores que sirven de orientación, pero hace falta un estudio. Nosotros en concreto en García de Piteta Abogados lo que hacemos es un dictamen pericial por la parte económica del despacho que estudia cada caso y determina claramente cuánto es la cantidad, por un lado, a devolver de intereses cobrados de más y por otro de amortización mayor que se haya hecho, porque no olvidemos que cada cuota hipotecaria tiene una parte de intereses y una parte de amortización. Entonces, por esta vía, lo que sabemos exactamente es no solo cuánto dinero de intereses que hemos pagado de más, sino también cuánta amortización más hemos hecho, porque hemos estado pagando unas cuotas que se han tenido que amortizar de más, como consecuencia de la eliminación de este suelo. No olvidemos que el suelo al final es que pagamos un tipo de interés superior al que teníamos que estar pagando por ese préstamo. Con lo cual, es acudir a un profesional que estudie esa hipoteca, que estudie esa cláusula suelo, que determine cuánto se nos ha de devolver y, en función de eso, que determine si es la vía mejor, es la vía del decreto, que suele ser en los menos casos, o la vía judicial, puesto que los tribunales, la jurisprudencia está estimando las reclamaciones de los perjudicados, imponiendo además las costas a las entidades financieras, es decir, que al final de la historia a los perjudicados no les está costando nada el abogado y el procurador, porque lo acaba pagando la entidad financiera por ese motivo de haberse hecho reticente a devolver de buenas y a primeras las cantidades que tenía que haber devuelto.
Hablamos de cláusula suelo con todo un experto, con Alfredo García del despacho García Petit Abogados. Alfredo, muchas gracias.
Gracias a vosotros, buenos días.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
La 1 y 28 minutos. Yo no sé si has visto un vídeo viral de una gasolinera en Monóvar. Como un coche da un giro brusco, se mete dentro de la gasolinera, allí estaba repostando también un coche de la Guardia Civil, vamos, no los coge Milagro. ¿Tú has visto, Paula, el vídeo?
Sí, lo he visto.
Madre mía, no sé qué le ha pasado.
Por los pelos.
Para que dé ese volantazo. Yo no, vamos, por los pelos. Oye, lo que no queremos que te pierdas es el espectáculo de Tricycle Hits, que va a llegar al Teatro Principal de Alicante.
Pues sí, Denis, del 9 de marzo al 2 de abril, Tricycle llega a Alicante para presentar hits, los mejores momentos y sketch realizados en 40 años. Joan Gracia, uno de los 3 componentes, nos ha contado que será una de las últimas veces que actúen en Alicante. Le escuchamos.
Nunca hay cosas definitivas, ¿no? Pero sí que es cierto que este espectáculo hits es como un poco una despedida tranquila, porque no es una gira así intensa que vamos a decir adiós mañana, sino que va a ser hasta dentro de 2 años, una cosa así. Pero sí que es cierto que seguramente es una de las últimas veces que actuemos en Alicante. Me imagino que, como somos gente de teatro, que no vamos a dejar de hacer teatro, de producir o dirigir, que es lo que seguiremos haciendo, pues puede ser que en un momento dado nos pique el gusanillo otra vez y hagamos dentro de algún tiempo alguna salida, y Alicante seguramente será uno de los puntos que escogeremos.
Bueno, pues el próximo 9 de marzo y hasta el 2 de abril estarán con Hits, con ese espectáculo. Recogen pues lo mejor de 40 años. Tiene que haber sido muy difícil, ¿eh? Poder escoger los mejores sketches de 40 años. Anda que... Estaremos con ellos, ¿eh? Cuando estén aquí en el Teatro Principal. ¿Tú los conoces ya, Paula, o no?
Sí.
¿Los conocías?
Sí.
Bueno. ¿Vas a ir a verlos?
Pues a lo mejor sí.
Mira que hasta el 2 de abril tienes tiempo, ¿eh? Para buscar una fecha, así que... ¡Que nos marchamos! Paula, hasta mañana.
Hasta mañana, Denis.
Quique Sánchez en el control técnico, hasta mañana. Te quedas en buena sintonía en la cadena COPE. Mañana regresamos, fieles, puntuales, a la 1 menos 10. Te quedas en sintonía COPE, hasta mañana.